Escuchamos el tema Self de Steve Wilson, para cuyo vídeo musical se utilizaron tecnologías deepfake, tecnologías para transformar su cara y las de otros famosos como Donald Trump, Brad Pitt o David Bowie. Esta semana hemos conocido que un deepfake o un montaje elaborado mantuvo en vilo a Estados Unidos. En concreto se trató de la difusión a través de Twitter de una foto de una presunta explosión en el Pentágono que había dejado herido al presidente. Para aumentar la tensión, los creadores de la imagen la difundieron a través de cuentas de Twitter verificadas, lo que otorgó una mayor credibilidad. Incluso Wall Street vivió minutos de incertidumbre al difundirse la noticia con caídas importantes que se terminaron recuperando. El de los deepfakes sigue siendo un problema en muchos ámbitos y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Enrique Rodal, ¿qué tal?
¿Qué tal, Egunon, Roberto? Y es que, como comentas, los deepfakes nos están haciendo cuestionar todo lo que vemos o escuchamos. Estos elaborados montajes pueden manipular informaciones en formato imagen, imagen estática, en vídeo o en audio, y todo ello gracias a la inteligencia artificial. Además de por el caso de esta explosión en el Pentágono, en los últimos días se ha viralizado una falsa foto de la cantante Rosalía desnuda. Y hace unos días hemos conocido que en China un hacker utilizó herramientas de inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz de una persona en una videollamada. Esa persona le pedía a un amigo, que no fue capaz de reconocer el engaño, que le ingresase una cantidad de dinero en un número de cuenta. Y así lo hizo. Se trataba, como decimos, de una estafa. En las últimas semanas y meses también hemos visto fotos falsas de Donald Trump detenido o del Papa vistiendo un abultado plumífero blanco.
De la realidad de los deepfakes vamos a hablar en los próximos minutos con Aitor Álvarez, responsable de tecnologías del habla en Bicom Tech.
Aitor, ¿qué tal? Egunon.
Caixo, egunon.
Oye, ¿qué tecnología o tecnologías están detrás de la creación de estos deepfakes?
Bueno, pues actualmente las tecnologías principales que están por detrás están basadas en la IA generativa, ¿no? La inteligencia artificial y además generativa, que bueno, básicamente se fundamentan en redes neuronales profundas que, bueno, básicamente vienen a ser unos modelos matemáticos pues muy complejos, ¿no? Que se entrenan con muchos ejemplos que se les dan, ¿no?, a estos modelos para que aprendan a realizar una serie de tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos modelos, la verdad es que hoy en día y con la tecnología tal y como ha avanzado, pues han aprendido a generar imágenes, vídeos, audios sintéticos, como comentabais, ¿no? Que la verdad es que hoy en día son muy realistas y de muy alta calidad.
Como comentas, existen diferentes tipos de deepfakes. Los más habituales últimamente son las imágenes y fotografías generadas por herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Cómo se generan estas imágenes falsas? ¿Cualquiera puede hacerlo o hace falta conocimientos previos?
Bueno, sí que es verdad que al final estas imágenes se generan con estos modelos que decíamos matemáticos tan complejos, estas redes neuronales profundas, ¿no?, que han sido entrenadas con muchísimas, miles y miles de fotografías y que, bueno, en base a ese entrenamiento, a ese aprendizaje, pues estos modelos han aprendido a generarlas de manera automática, ¿no? Entonces sí que es verdad que para poder entrenar este tipo de modelos evidentemente hace falta conocimiento de experto, pero para poder hacer uso de ellas, pues hoy en día la verdad es que se puede utilizar herramientas que son muy sencillas de utilizar y que cualquiera, la verdad es que puede generar este tipo de imágenes o fotografías, ¿no?
Eso en cuanto a imágenes estáticas, fotografías, todos conocemos herramientas como Midjourney, DALL-E, etcétera, etcétera, que son quizás las más utilizadas. Los deepfakes más complejos son los que son capaces de simular un vídeo con su sonido. Estos, su elaboración es mucho más difícil, ¿no?
Sí, es un poco más complejo, ¿no? Hasta hoy en día las técnicas más utilizadas han estado basadas principalmente en utilizar actores, en utilizar personas que fisiológicamente sean muy parecidas a los personajes que se quieren clonar, ¿no? Entonces, mediante la IA y cogiendo pues esa persona como base, pues la IA consigue transformar su rostro, su cara, mediante esta tecnología y ya digo, con modelos que han podido ser entrenados en este caso, pues con muchísimas imágenes del personaje que se quiere clonar.
También podríamos hablar de los deepfakes basados en voz. Uno de vuestros desarrollos más reconocidos están precisamente vinculados con este tipo de tecnologías y fue la creación del podcast X-Ray, en el que utilizasteis tecnologías de clonación de voz. ¿En qué consistió?
Pues la verdad es que fue un proyecto muy chulo y muy interesante. Se realizó dentro del podcast X-Ray, que está en Spotify y que cualquiera lo puede escuchar, y básicamente narraba o pretendía narrar la vida del rey emérito. Entonces, bueno, pues los productores lo que quisieron es poner voz a dos cartas que Franco escribió en su época, y bueno, pues tenían diferentes opciones para ello, ¿no? Utilizar dobladores, utilizar algún imitador, pero se les ocurrió que, pues bueno, mediante la IA, mediante la inteligencia artificial, pues podían ser igual capaces de generar esta voz de Franco de manera artificial, ¿no? Y ahí es donde entró Vicontec.
¿Cómo fue el proceso para lograr clonar esa voz de Franco? ¿Qué tipo de datos o de información manejabais?
Sí, pues como hemos comentado al principio, o sea, estos modelos al final aprenden en base a ejemplos, y al final estos ejemplos tienen que ser muy similares a lo que luego el modelo tiene que generar. Entonces, en este caso, cuando teníamos que generar audios, pues los ejemplos estaban basados en locuciones y audios del propio Franco, ¿vale? Entonces, eso sí que es verdad que nos añadió un reto muy importante en el proyecto, y fue realmente lo que nos encendió la chispa, ¿no? Que como centro tecnológico, pues quisimos abordar el proyecto, porque realmente aquí teníamos que trabajar con material de muy baja calidad. Al final, sí que es verdad que si tú quieres obtener los mejores resultados con estos modelos de inteligencia artificial, necesitas cantidad de datos, pero también calidad. Y en este caso lo que teníamos era una baja calidad de datos, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacer mucho trabajo de limpieza, de filtrado en estos audios, que al final, claro, eran grabaciones de él, pues de los años 40, 50, 60, y a partir de ahí, pues obtener modelos, ¿no?, de IA generativa, en este caso, para clonar su voz, ¿no?, partiendo de datos de tan baja calidad, pues realmente fue parte del gran éxito del proyecto.
Claro, cuando hablas de datos de baja calidad, sobre todo te refieres a sonido, ¿no? Mala calidad de sonido, con mucho ruido. Bueno, la calidad de sonido que había en los 40, ¿no? En esa época, claro.
Efectivamente, porque al final los medios de grabación pues no tenían nada que ver con los de hoy en día. Y además las locuciones con las que pudimos contar, pues básicamente estaban fundamentadas en mítines políticos, donde había muchísimo ruido, ¿no?, de gente alrededor, o de discursos navideños, ¿no?, que estaban grabados también en condiciones pues de aquella época. Entonces, bueno, todo ello lo que incluía era, o lo que generaba, eran unos audios de muy baja calidad, que al final, pues bueno, tuvimos que mejorar para que el modelo pues no aprendiera tampoco esa baja calidad y pudiera dar los resultados que esperábamos, ¿no?
Oye, Hitori, ¿cualquier voz se puede clonar? ¿Cuánta información hace falta para poder clonar nuestras voces? ¿Tenemos que repetir cierta cantidad de palabras, o tenemos que prestar cierta cantidad de palabras para que se pueda realizar esta clonación, o cómo funciona?
Pues sí, o sea, realmente cualquier voz es clonable, siempre y cuando haya muestras suficientes y de suficiente calidad, ¿no? Al final la tecnología avanza muy rápido y cada vez se necesitan menos muestras realmente para poder clonar con calidad. Dependiendo del enfoque también que se utilice, ¿no?, para la clonación, pues se pueden necesitar más o menos muestras, pero bueno, pues recientemente ha aparecido un sistema también de un gran actor tecnológico, que por ejemplo para el inglés pues hacen falta muy pocos segundos, ¿no?, para poder generar una nueva voz. Entonces, bueno, sí que es verdad que con tan pocas muestras de pocos segundos es muy difícil capturar pues todos los matices que puede tener la personalidad de una voz. Cuantas más muestras tengas, pues mejor la podrás generar, con mejor calidad. Pero realmente, a día de hoy, para idiomas mayoritarios, pues están hablando de segundos, de minutos o de este tipo de cantidades.
Entiendo que ese gran actor que mencionas es Apple, ¿no?, que ha anunciado que está trabajando en Personal Voice, que es una herramienta que va a permitir que nuestro iPhone o el iPad lean texto con una voz sintetizada que imita precisamente la nuestra, o la que se quiera. Esto puede tener un impacto en el ámbito de las deepfakes, ¿verdad?
Bueno, sin ninguna duda. Sí que es verdad que antes hablábamos de otro actor, porque al final aquí hay muchos actores tecnológicos, ¿no?, incluidos, y bueno, en este caso era Microsoft, pero Apple también, como bien comentas, pues bueno, también va a disponer o dispone ya de este servicio, que sí que es verdad que en este caso pues Apple requiere de unos 15 minutos de grabación sobre unos textos que bueno, te presenta, ¿no?, para que se tenga que locutar por parte del usuario. Entonces, bueno, sí que tiene un impacto en el deepfake, porque al final es una forma de hacer deepfake. Al final es una clonación de la voz que, bueno, se puede utilizar con fines bueno, bien intencionados o mal intencionados, ¿no? Realmente sí, este servicio nos daría la opción de que, teniendo esos 15 minutos de una voz que quiero suplantar, pues claro, poder utilizar este servicio para generar este modelo. Pero entiendo que Apple en este caso lo podría tener bastante controlado, porque esos 15 minutos tendrán que ser sobre unas frases determinadas, y además entiendo que tendrá que controlar también la calidad del audio que al final el usuario, ¿no?, está aportando para generar ese modelo. Entonces, bueno, el impacto evidentemente está, el riesgo pues veremos, ¿no?, cuán grande puede ser en este caso.
Hemos estado viviendo días de campaña. ¿Qué impacto pueden tener las deepfakes en una campaña política o incluso en los resultados electorales?
Bueno, pues al final sí que es verdad que, viendo la calidad que los sistemas están alcanzando hoy en día, pues el impacto puede ser importante, ¿no? tanto de manera positiva como negativa. O sea, tenemos casos previos donde se ha utilizado ya deepfake en otros países, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso previo que se utilizó en unas elecciones de India, donde un candidato electo pues utilizó el deepfake para poder generar vídeos propios suyos hablando en diferentes idiomas o diferentes dialectos, por ejemplo. Eso le permitió pues poder ganar más votantes. O, por ejemplo, en Corea, por ejemplo, que también se utilizó el deepfake, pues es por un candidato de cierta edad para poder crear un avatar, ¿no?, que tuviera un aspecto y tuviera un lenguaje pues más cool, más joven, y para atraer de esta manera pues votantes más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, puede tener pues un impacto positivo, pero también evidentemente se podría utilizar con fines malintencionados. Pensemos que igual un día antes de las votaciones, pues un candidato pues pone en redes sociales un audio o un contenido de otro candidato pues diciendo algo que sea muy poco popular, ¿no? Pues evidentemente eso podría tener un impacto negativo, y a partir de aquí lo que se nos pueda ocurrir. Entonces, al final es lo que siempre decimos, pues al final la tecnología ahí está, no es ni buena ni mala, al final lo que hay que controlar es el uso que se hace de la misma, ¿no?
Consejos útiles para nuestros oyentes. ¿Cómo podemos reconocer si un contenido es un deepfake o no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta?
Bueno, pues depende de qué estemos evaluando, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de vídeos, pues hay que tener en cuenta que al final el deepfake principalmente se hace sobre las caras, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que muchas veces, si no está del todo bien hecho, pues, por ejemplo, puede haber ciertas diferencias entre la cara y el cuello, o entre la cara y otras zonas, por ejemplo, corporales, ¿no? Igualmente, pues, por ejemplo, la expresividad de los ojos, pues todavía muchas veces no está del todo lograda, la profundidad de la boca o la textura del propio pelo. Bueno, hay ciertos aspectos que nos podemos fijar en el que, bueno, nos pueden hacer ver que, o sea, muchas veces sí falta naturalidad, y al final los humanos somos muy buenos captando si falta naturalidad en algo. Por mucho que la calidad sea muy alta, pues siempre hay cositas en las que te puedes fijar para poder ver si un contenido es falso o no. En audio, por ejemplo, pues sí que es verdad que si los audios son muy largos, por ejemplo, pues hay más opciones de que la tecnología deje pistas, ¿no?, de que no ha sido creado por un humano, en temas de respiraciones, en temas de pausas, en temas de a la hora de hacer interrogaciones, por ejemplo, ¿no? Y si, por ejemplo, sospechamos también que un audio, por ejemplo, puede ser falso o no, pues si encima, por ejemplo, tiene música de fondo o ciertos eventos acústicos de fondo que muchas veces se ponen para disimular ciertos artefactos de la síntesis o de la clonación de voz, pues también sospechemos el doble, porque es posible que algo haya ahí, ¿no? Entonces, ya digo, por mucho que la calidad sea muy muy alta, todavía, bueno, queda un poco de, digamos, esperanza para que, bueno, podamos fijarnos en algunos aspectos y poder detectar que un contenido puede ser falso, ¿no?
Ante cualquier tipo de duda hay que investigar un poco, ¿no? Hay que preocuparse y ocuparse de que, bueno, realmente sea veraz y que sea verídico esa imagen, ese texto, ese vídeo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sin duda, porque al final lo que hasta hace unos años era un poco ver para creer, ahora creo que tenemos que formar un poco a la gente, o la gente también se tiene que formar o educar o tener por lo menos ese espíritu crítico de que seguramente igual a partir de ahora pues muchas de las cosas que igual se le ofrecen, o muchas o algunas de ellas, pues puede que no sean reales, ¿eh? Con lo cual yo creo que el deepfake nos lleva un poco a una nueva época en la que muchos de los contenidos que se van a generar pues pueden ser falsos, ya digo, con fines bien intencionados o también con fines mal intencionados, con lo cual yo creo que, bueno, pues poco a poco tenemos que todos ir formándonos y tener un poco ese espíritu crítico agudizado para ver si realmente un contenido puede ser falso o no.
Oye, Aitor, el AI Act que está debatiendo la Comisión Europea, la normativa sobre inteligencia artificial, habla de la necesidad de que los contenidos generados por inteligencia artificial estén de alguna manera catalogados, etiquetados, para que todo el mundo pueda reconocerlos. ¿Es un paso? ¿Va a ser un paso? No sé si suficiente. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que sí es un paso, pero bueno, yo creo que es algo que se tiene que complementar seguramente con otras cosas, ¿no? Al final, siempre un poco lo malo de esto, de una tecnología que va tan deprisa y que cada día tenemos cosas nuevas, es que la legislación va por detrás, ¿no? Entonces siempre vamos a tener primero la tecnología y luego la legislación, que es la que va a intentar protegerla, ¿no? Pero sí que es verdad que evidentemente hay que legislar, evidentemente la ley tiene que estar, pero yo creo que se tiene que complementar también con otras cosas, como puede ser lo que decía antes, ¿no? El tema de la formación, de ese espíritu crítico, y también en tecnología que nos pueda ayudar en este caso a detectar si un contenido es sintético o no. Un ámbito en el que se está trabajando mucho también.
Desde hace un tiempo también se está hablando del uso de herramientas de inteligencia artificial precisamente para reconocer si un contenido ha sido creado por una inteligencia artificial generativa. ¿Esto puede ser una solución, por extraño que parezca?
Pues, como decía, yo creo que es parte de la solución. Al final, yo creo que la solución para que vivamos un poco más tranquilos, yo creo que es un cúmulo de varias cosas, ¿no? Yo creo que tiene que estar la legislación, tiene que estar la formación y tiene que estar la tecnología. Claro, esa tecnología de detectar si un contenido es falso o no, también siempre va un poquito por detrás de la tecnología que la genera, porque al final se está evolucionando mucho en poder generar tecnología que genere cada vez, ¿no?, cosas de mejor calidad, y evidentemente lo que detecte que es sintético siempre va a ir un poquito por detrás, porque se tiene que entrenar, como decíamos al principio, con los ejemplos propios de esta tecnología. Con lo cual siempre irá un poquito por detrás. Entonces yo creo que sí que es parte de la solución, pero evidentemente no es la solución completa, ¿eh? Se tiene que complementar con los otros factores que comentábamos.
Uh-huh. Y por último, ¿cómo creéis que pueden evolucionar los deepfakes en el futuro? ¿Cuál podría ser su impacto en la sociedad?
Hombre, pues yo creo que el deepfake, pues como otras muchas cosas, pues ha llegado para quedarse y seguirá evolucionando y cada vez pues tendremos contenidos de mejor calidad. Entonces, bueno, siempre y cuando pues su uso sea bien intencionado, se pueda utilizar para generar nuevo contenido, enriquecer los contenidos, etc., etc., pues evidentemente bienvenido. Y, claro, evidentemente si el uso que se le quiere dar es el contrario, pues evidentemente tendremos que estar muy atentos, ¿no?, para poder controlar pues todos esos usos con fines maliciosos, de suplantación, etc., que evidentemente esta tecnología también se puede utilizar.
Pues muy interesante. Aitor Álvarez, responsable de tecnologías del aula en Bicontec, gracias por haber compartido tu sabiduría y tu experiencia con nosotros esta mañana en Más que Palabras.
Bueno, ha sido un placer. Es que recasco tu ahí.
Bueno, ¿y con qué canción terminamos, Enrique?
Bueno, pues vamos a terminar con una canción también que habla de tecnología, en este caso de Jamiroquai, Virtual Insanity, en el que habla un poco del uso de las nuevas tecnologías, por dónde está llevando a la sociedad. Es el tema que he seleccionado para cerrar este espacio.
Pues ahí lo dejamos. Jamiroquai, Virtual Insanity.